En este momento son las 8 de la tarde, son las 7 en Canarias. Aquí comienza El Enfoque, 4 horas de radio que nos llevarán por los caminos de la actualidad, la información, el análisis y la reflexión política. A partir de las 10 de la noche estaremos con Víctor Martínez, con Ricardo Martín y con Jaime González. Hemos invitado hoy a Ángel Garrido, al presidente de la Comunidad de Madrid, muy, muy enojado, muy enfadado por el trato que dan a la Región de Madrid los presupuestos generales del Estado que ayer presentó la ministra de Hacienda, el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo demás, estamos muy pendientes de la situación de lo que está ocurriendo en Totalán, en Málaga. Continúa, aunque sin éxito, la búsqueda de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el domingo. Hoy se han incorporado nuevos medios como la Brigada Central de Salvamento Minero, que excavará manualmente el último tramo de la galería que se construye para interceptar de manera horizontal el pozo en el que se encontraría el pequeño. Esta mañana los trabajos se han centrado en la apertura de un túnel lateral y horizontal tras la extracción de tierra. Hay de nuevo 3 posibilidades que están haciendo todo lo posible por parte de los equipos de rescate para encontrar al chavalín, al niño de 2 años. No es nada fácil la empresa, pero nadie pierde la esperanza. 8:01 en El Enfoque, en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, amigos. 3 puntos informativos, además del que ya les he contado, Andalucía y el discurso del que será mañana presidente, Juanma Moreno, la votación del Brexit y lo que se espera sea una rotunda derrota de Theresa May. Y a ver qué pasa, y ya veremos qué ocurre. Y el tercer escenario, que es la gran preocupación que transmite el gobierno regional madrileño por lo que considera un agravio a millones de madrileños la forma en que los presupuestos generales del Estado presentados ayer tratan ni más ni menos que a 6,5 millones de ciudadanos que vivimos en la Comunidad de Madrid.
Decimos no a estos presupuestos, decimos no a la discriminación que se hace con la Comunidad de Madrid, decimos no a que el dinero de los ciudadanos madrileños se destine a pagar gobiernos que quieran la independencia de una parte de España.
Esa es la voz de Ángel Garrido, el presidente de la comunidad. No hay que ir ni mucho menos a la Facultad de Empresariales para saber que el trato a Madrid, si lo comparamos con los que los presupuestos dan a Cataluña, es muy desigual y en consecuencia es injusto. Vamos a dejar a los dirigentes políticos y a Garrido en concreto los adjetivos calificativos más gruesos y vamos a ver si hay algún tipo de corrección a la hora de volver a valorar las inversiones en la Región de Madrid. Pero no son opiniones, miren ustedes, con los datos no se puede opinar. Con los datos están encima de la mesa, los datos explican la realidad. Y la realidad es que la inversión en Madrid, según los presupuestos, es mínima y toca a cero, roza el cero, mientras que en Cataluña se va el 52%. En todo caso, como les digo, los calificativos y las reflexiones gruesas, hondas y profundas, en manos de los políticos. Por ejemplo, el presidente de la comunidad.
Que a Madrid no se le da nada, que se le rebajan las inversiones, que se nos penaliza por el hecho de no ser colaboradores necesarios de la permanencia de Pedro Sánchez en su gobierno y que, por tanto, insisto, todos los madrileños tienen que saber hoy que sus impuestos van para la independencia de Cataluña.
Que nuestros impuestos van a la independencia de Cataluña, lo dice el presidente de la Región de Madrid, de la Comunidad de Madrid. El segundo asunto es el Brexit. A las 9 de esta noche está previsto que el Parlamento británico vote el acuerdo de retirada por la primera ministra con la Unión Europea, que negoció la señora May con la Unión Europea. Y está previsto además que ese acuerdo lo tiren por los suelos, que pierda la señora May. ¿Habrá un divorcio amistoso? Esa es la gran pregunta hasta ahora y nadie lo puede responder. ¿Hay tiempo para un nuevo referéndum, unas nuevas elecciones? Parece que no, o al menos eso es lo que se nos dice en el Reino Unido. Europa con May ha ido de la comprensión a la frustración y a soportar una actitud irresponsable por parte de la Premier británica. Decía May que el Brexit significa Brexit y eso nos recordaba un poco aquella expresión del entrenador de fútbol del Real Madrid cuando decía que fútbol es fútbol y no otra cosa. Bueno, en este caso el Brexit ya no es el Brexit porque no sabemos realmente qué es el Brexit a esta hora de la tarde y a una hora de que se vote en el Parlamento británico. ¿Habrá un segundo referéndum? Nadie lo sabe tampoco. Lo que sabemos es que hay encuestas a favor de los europeístas. Los jóvenes cosmopolitas británicos son conscientes de que es un error, un gran error, marcharse de la Unión Europea. En todo caso, las alternativas pasan por volver a empezar y poner el reloj en el 20 de marzo de 2017. Y también nos preguntamos, ¿qué pasa si no sale adelante el llamado Brexit duro? Si no hay un acuerdo el 20 de marzo, nadie sabe qué va a pasar el 30. En fin, son, como les digo, muchos argumentos y ninguno de ellos tranquilizador, ni para el Reino Unido, ni tampoco para la Unión Europea. Las consecuencias pueden ser muy graves. Hay ya análisis muy importantes de estudios internacionales financieros que hablan de una recesión de 8 puntos del PIB en el Reino Unido si triunfa el Brexit duro. La Unión Europea perderá a la tercera economía y a un país de primera en todos los sentidos, económico, político, cultural, social, financiero. Y el Reino Unido quedará en el limbo mundial, como hoy decía muy bien en un artículo muy brillante de Xavier Vidal-Folk en El País. El Reino Unido se queda ya sin imperios, sin Europa, con una Commonwealth irrelevante y con una relación bajo mínimos con los Estados Unidos de Trump. Todo esto, una auténtica catástrofe. Y lo dice bien el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Un Brexit que sea Brexit por las bravas, un hard Brexit, sería una catástrofe para todo el mundo.
Una catástrofe para todo el mundo, dice el ministro español Borrell. Y en cuanto al debate de investidura en Andalucía, Juanma Moreno ha leído su discurso mientras cientos de manifestantes, especialmente colectivos feministas, protestaban contra las propuestas de igualdad y política de género que propone Vox. Las propuestas también se van a producir, se han producido en Madrid hace una hora y en otras partes de España.
Con los derechos de las mujeres no se negocia, a cambio de sillones muchísimo menos. Con toda la que está cayendo, con una ley contra la violencia de género que todavía no se ha puesto en marcha, no se puede permitir ni un paso atrás en igualdad.
Juanma Moreno no ha entusiasmado en su discurso. Veremos mañana las respuestas de los diferentes partidos políticos. Lo habitual en estos plenos, no hace falta que sea una investidura regional o bien nacional. Suelen ser discursos plumbios, largos, en este caso más de una hora y cuarto, en la que Moreno, mañana presidente, sin duda ninguna, ha hablado del cambio tranquilo, un cambio conciliador, sin cordones sanitarios, con mucho diálogo. En fin, un momento para Moreno importante, porque no en vano no deja de ser un hombre que, aun ganando de alguna manera unas elecciones por parte del Partido Popular, más allá de lo que es el Partido Socialista, que naturalmente fue quien ganó las elecciones, pero dentro de, más allá del PSOE, quien ganaba y tenía los votos era el Partido Popular, con la suma de Ciudadanos y de Vox. No deja de ser curioso que el resultado del Partido Popular, el peor de la historia del Partido Popular en las elecciones en Andalucía, haya servido ni más ni menos que para entronizar a Juanma Moreno como presidente de Andalucía después de 36 años de socialismo.
Quiero ser un presidente reformista. Y para hacer reforma y para que ésta dé su fruto se necesita tiempo y también apoyo suficiente. En una palabra, se necesita diálogo. Por eso me comprometo a que el gobierno del cambio que pretendo liderar sea también el gobierno del diálogo. Estoy dispuesto a hablar con todos y no renuncio a hablar con nadie.
Es muy probable que mañana a esta hora Juanma Moreno sea ya presidente de Andalucía. Por cierto, hay una gran paradoja. Todos los excandidatos del Partido Popular que aspiraron sin éxito a la presidencia de la Junta han asistido a este pleno. Ahí estaban Javier Arenas, que consiguió el mejor resultado de la historia del PP, 50 diputados y no fue presidente. Teófila Martínez, Gabino Puche, en fin, faltó solo Antonio Hernández Mancha. Como les digo, la paradoja es que Moreno es, de todos los que he citado, el que peor resultado ha obtenido en las elecciones y le ha servido para ganar la presidencia. Y un asunto más que tiene que ver con el escándalo de las escuchas encargadas por el BBVA a Villarejo, al comisario. El juez ha pedido al digital Moncloa.com todo el material relacionado con este asunto y el juez del caso Villarejo investiga así al BBVA por contratar los servicios del comisario para espiar a la constructora SACIR, espiar a periodistas, a políticos, a financieros y a empresarios. La policía requiere judicialmente a Moncloa.com todo el material. Así que veremos qué es lo que pasa y veremos realmente qué es lo que ocurre sobre este caso. El banco guarda silencio. Y es curiosa la doble vara de medir. Por un lado, las conversaciones públicas de Villarejos han llevado por delante la carrera, por ejemplo, de alguien tan importante en el PP como María Dolores de Cospedal, y han dejado tocada a la ministra de Justicia, y sin embargo, en el mundo financiero nadie se mueve y el escándalo es mayúsculo. ¿Qué tiene que decir el banco? De momento, nada. ¿Y qué tiene que decir Francisco González, dado también que era una persona con vocación a dar clases de ética y de moral financiera? De momento, nada. Y así se escribe la historia. Son las 8 y 10 minutos de la tarde. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo en las voces de Gloria Risco y David Moreno. La Guardia Civil comienza a registrar el domicilio de Romina en Lanzarote.
El marido de la joven ha declarado a la Guardia Civil que tuvo varios días su cuerpo en casa, que intentó quemarlo y que luego lo arrojó al mar. Sigue sosteniendo que no la mató y que se la encontró muerta en la vivienda.
El accidente ferroviario de Torrijos fue un sabotaje, según el comité de empresa de Adif.
El descarrilamiento del tren, que este lunes cubría la línea Madrid-Zafra a 500 metros de la estación de Torrijos en Toledo, se debió a un sabotaje. Adif ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de creación de grave riesgo para la circulación ferroviaria.
14 detenidos por un fraude de 60 millones de euros.
Se trata de una investigación en el marco de la causa de iDental y, de hecho, dos de los 14 detenidos son fundadores de ese grupo. Se dedicaban a captar fondos con la aparente intención de reflotar empresas.
Hay una célula en Barcelona que quería atentar en la ciudad.
17 personas han sido detenidas en una operación que ha permitido desarticular una célula cuyo núcleo duro estaba integrado por 5 personas que querían cometer un atentado, aunque en ningún momento tuvieron capacidad de hacerlo, según los investigadores.
El peaje de las radiales se abarata un 30% y será gratis de noche.
Las tarifas de los peajes de 8 de las 9 autopistas quebradas y rescatadas por el Estado bajan desde hoy una media del 30% y se podrá circular gratuitamente por ellas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Son medidas con las que el Ministerio de Fomento pretende incentivar su utilización y elevar los ingresos que generan estas vías.
Interior quiere que taxistas y vigilantes ayuden a detectar delitos de odio.
Se creará una base de datos de simbologías radicales, se hará una encuesta a víctimas de odio y se fomentará la cooperación con taxistas y vigilantes para que ayuden a las fuerzas de seguridad a detectar lugares y horarios en los que una persona pueda ser agredida.
Muere una mujer de 95 años tras ser agredida por su marido en Toreno, en León.
La agresión tuvo lugar el pasado 11 de enero en la residencia de mayores en las que ambos vivían. La mujer fue agredida por su marido, también de 95 años, y trasladada al hospital donde falleció.
La dirección estatal de Podemos da por hecho el preacuerdo en Madrid que niega Errejón.
Reconoce algunos flecos en diferentes municipios de la región, pero confirma un preacuerdo para conformar una lista electoral a la comunidad con Sol Sánchez como número 2 de Íñigo Errejón, aunque este sigue negando que se haya cerrado ese pacto.
Y en crónica internacional, un español herido en el atentado de Nairobi.
Un ataque suicida en un hotel de Nairobi, en Kenia, ha dejado 5 muertos y 30 heridos, entre ellos un español cuyo estado no reviste gravedad. Un grupo terrorista somalí se ha atribuido esta acción terrorista.
Las 8 y 13 minutos... Vamos ya con la información deportiva. Hoy tenemos una programación a partir de las 9, no, pero sí a partir de las 9 y media. Y siempre y cuando, Rodrigo de Pablo, ¿siempre y cuando qué?
Siempre y cuando nada, porque ya es inviable que haya prórroga en el partido que disputan el Valladolid y el Getafe, así que a las 9 y media seguro el partido de las 9, en este caso de las 9 y media, contando esa eliminatoria de Copa del Rey para empezar ese Valladolid-Getafe que ahora estamos transmitiendo en el 106 de la frecuencia modulada de los octavos de final de la Copa del Rey. De momento los azulones ganan ya 0-1 gracias a un gol de penalti de Ángel con la intervención del VAR y estarían el viernes en el sorteo de cuartos de final. A las 9 y media arranca también el Valencia Sporting de Gijón y mañana el grueso de la eliminatoria con atención especial para el Atleti Girona y el Leganés Real Madrid. 1-1 empató el Atleti en la ida, 0-3 ganaron los de Solari y se llevan como renta desde el Bernabéu a Butarque. Hoy además también hay baloncesto, acaba de empezar el Hapoel Jerusalén Fuenlabrada de la Liga de Campeones de la FIBA y además hoy en nuestra sección Fútbol Madrid vamos a conocer una historia de lo más curioso que confirma la frase de que el fútbol se lleva en la sangre.
Bueno, pues a las 9 y media en Onda Madrid, aquí en El Enfoque, Rodrigo de Pablo, con el partido de las 9 y media, ¿no, Rodrigo?
Así es, hoy partidillo de las 9,
bueno,
podemos
media hora
denominarlo,
en radio,
¿no?
Media hora en radio es mucho. como un par de minutos para que nos cuente el tiempo Elena Miñambres. También es mucho. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pues mira, tenemos que hablar de esa contaminación que sigue siendo noticia, porque el dióxido de nitrógeno se nos ha disparado y ese bloqueo anticiclónico pues no ha permitido hasta el momento la llegada de cambios atmosféricos. Por eso hemos tenido un tiempo estable, soleado, algunas nubes han ido enmarañando el cielo. Eso denota que llegan cambios. Tenemos buenas noticias porque a partir del jueves llegan nubes que van a repartir algo de agua, pueden dejar también nieve. Eso sí, en puntos de la sierra, que nadie se asuste, descenderán las temperaturas, pero mañana miércoles, por lo tanto, va a ser una jornada de transición a la espera de lo que va a llegar durante la jornada del jueves. Esta noche mucho frío, una vez más en el sur de la comunidad está activado el nivel de aviso amarillo, por eso mismo, porque las temperaturas mínimas van a estar por debajo de los 0 grados, así que volveremos a hablar de heladas. Y mañana las máximas volverán a descender. Hoy hemos localizado todavía valores suaves en numerosas localidades del norte y el centro, en torno a los 14-15 grados, que para ser enero no está nada mal, está por encima de la media. A partir de mañana, eso sí, nos toca abrigarnos un poquito más porque también descienden las máximas paulatinamente durante toda la semana.
Eso será mañana. Gracias, Elena Miñambres. Adiós. Son las 8 y 15 minutos. Vamos a conocer cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Tráfico informa Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico en Madrid. Sin embargo, aún registramos retenciones importantes de salida de la capital por la carretera de Toledo, por la A42 en Getafe y Fuenlabrada, también muy densa la A6, tanto de entrada como de salida en Majadahonda y El Plantío. Y en la circunvalación M40 aún densa el tramo de Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo en sentido A6.
8 de la tarde, 16 minutos. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy queremos saber si opinan lo mismo que el presidente de la Comunidad de Madrid, que la partida presupuestaria que se va a destinar este año a Cataluña pues va a financiar, los presupuestos, mejor dicho, de los madrileños, nuestro dinero, va a financiar la independencia de Cataluña, que es lo que ha firmado hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, que luego estará con nosotros aquí en directo en El Enfoque. Sus opiniones las pueden trasladar a través de Twitter. Estamos en @elenfoqueom o también en el teléfono 628-09-1117, donde pueden enviar un WhatsApp, 628-09-1117.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Gracias.
El Enfoque con Félix Madero. en Onda Madrid.
Las noticias son las 8:19, pasan directamente por Andalucía, naturalmente, y por el discurso de investidura que ha pronunciado el candidato y futuro presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno Bonilla. En un discurso conciliador ha tendido la mano a todos los partidos, mientras fuera del Parlamento se concentraban cientos de personas en protesta por el cambio de Ejecutivo y por las medidas que intenta introducir Vox en relación a las políticas de género y a favor de la mujer. Informa Marta Zúñiga.
El popular Juanma Moreno garantiza que su gobierno será intransigente con la corrupción. El discurso, añade, será el de la decencia, la normalidad y el diálogo.
Quiero ser un presidente reformista. Y para hacer reforma y para que ésta dé su fruto se necesita tiempo y también apoyo suficiente. En una palabra, se necesita diálogo. Por eso me comprometo a que el gobierno del cambio que pretendo liderar sea también el gobierno del diálogo. Estoy dispuesto a hablar con todos y no renuncio a hablar con nadie.
Tiende la mano a Susana Díaz y agradece su labor con aciertos y errores. Esta promete oposición útil y firme.
El Partido Socialista va a estar desde el primer día con una oposición útil, constructiva, pero muy firme y sólida en la defensa de Andalucía y de los intereses de los andaluces.
En el exterior del Parlamento, movilizaciones, consignas como en igualdad, ni un paso atrás o fuera fascistas de nuestro Parlamento. La sesión se reanuda mañana con las intervenciones de los portavoces de todos los grupos. El primero en hacerlo, de menor a mayor, con un tiempo de 30 minutos, será Francisco Serrano, portavoz parlamentario de Vox.
En fin, cada uno puede decir lo que quiera decir en un acto como estas, y estas concentraciones y manifestaciones se hacen bien en protestar, si así lo creen conveniente. En todo caso, lo de fuera fascistas de nuestro Parlamento, el Parlamento es de todos los andaluces, de los 8 millones de andaluces. Y en todo caso, aquellos que denominan o llaman fascistas tendrán, o no tendrán razón, ellos verán, son diputados que ha puesto el pueblo de Andalucía. Que nadie lo olvide, no están allí por su cuenta, están puestos por el pueblo de Andalucía y por 400.000 electores. Mientras tanto, en Madrid continúan las críticas a los presupuestos generales del Estado que perjudican sobremanera a la Comunidad de Madrid. Ayer el presidente Ángel Garrido criticaba las cuentas en un comunicado y hoy ha elevado el tono contra el gobierno porque asegura, y es una palabra y un razonamiento grueso, que los impuestos de los madrileños van a ir destinados a conseguir la independencia de Cataluña. Begoña Barcón.
Son, dice Ángel Garrido, los peores presupuestos de la historia, discriminatorios, sectarios y lesivos para Madrid. Un despropósito descomunal hecho a la medida de los independentistas catalanes y para dar balones de oxígeno a Pedro Sánchez en la Moncloa.
Decimos no a estos presupuestos, decimos no a la discriminación que se hace con la Comunidad de Madrid, decimos no a que el dinero de los ciudadanos madrileños se destine a pagar gobiernos que quieran la independencia de una parte de España. Decimos no a dar balones de oxígeno al señor Pedro Sánchez para que pueda prolongar su agonía un año más en la Moncloa. Y decimos no a la utilización del dinero público para fines personales, como está haciendo hoy el presidente de Gobierno.
En estos presupuestos, dice el Gobierno regional, Madrid desaparece de las inversiones. Ni siquiera figuran las cantidades comprometidas para mejorar las cercanías o para construir la variante de la A1. Garrido también se queja de que el Gobierno de Sánchez haya renunciado a reformar el sistema de financiación autonómica, llevar al Parlamento poder superar el límite del Fondo de Competitividad para que Madrid tenga un suplemento por hacer las cosas bien.
Y más reacciones a los presupuestos. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no ha querido valorar los presupuestos presentados ayer a la espera de analizar las cuentas en detalle. Sí ha recordado lo que ya comentó cuando el Gobierno presentó un primer esbozo de las cuentas públicas. Informa Pablo López.
Comparecía José Luis Escrivá en un desayuno informativo y la pregunta sobre los presupuestos era inevitable. No tardó en llegar y el presidente de la AIREF reconoció que su respuesta iba a decepcionar.
Voy a defraudar con ese tipo de preguntas, pero los presupuestos generales del Estado se presentaron al Congreso ayer. La AIREF tiene un plazo de 10 días para informarlos con unos procedimientos muy reglados, pero no se preocupen, que como todo el mundo sabe, llegado el momento me pronunciaré en plenitud.
Habrá que esperar, por tanto, a conocer su opinión y su valoración, que sin duda no van a dejar indiferente a nadie. Sí recordó durante su intervención que cuando el Gobierno presentó el cuadro macro con las previsiones de ingresos para el ejercicio 2019, su organismo apuntó a una cierta sobrevaloración. Recordemos que el éxito de las cuentas de Pedro Sánchez depende, en buena parte, de cumplir el objetivo de recaudación fijado en las cuentas públicas. La subida de impuestos, como el de sociedades, y las nuevas figuras impositivas, como la tasa Google o las transacciones financieras, financieras buscarán recaudar hasta 227.000 millones de euros, cifra récord jamás alcanzada en la historia de España.
Son las 8:24. Las exigencias de los independentistas a Pedro Sánchez para que den su sí a las cuentas podrían llevar al presidente a tener que explicarse en el Senado. El Partido Popular quiere forzar un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno dé cuenta del contenido del documento que le entregó el presidente catalán el pasado mes de diciembre y en el que reivindicaba una mediación internacional. Una exigencia que se produce dos días antes de que el Gobierno central y el catalán se reúnan de nuevo, en este caso en Madrid. Noelia Ontoria.
El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, quiere que el presidente del Gobierno explique si la aprobación de los presupuestos generales pasa por otorgar nuevas concesiones a los independentistas. Entre los 21 puntos del documento entregado por Torra a Sánchez en diciembre, se reivindicaba una comisión internacional para mediar entre España y Cataluña.
La sensación que tenemos es que hay una agenda secreta de negociación.
Le contestaba la vicepresidenta Carmen Calvo.
Es que para el Gobierno los presupuestos no tienen nada que ver con cualquier otra circunstancia con la que los partidos independentistas se posicionan cada día.
Calvo quiere desvincular las negociaciones justo dos días antes de que el vicepresidente Pere Aragonés y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, se reúnan con ella para plantear una mesa de negociación que incluya una mediación independiente.
Decidamos quién ha de ir a esta mesa de negociación, aportémosle formalidad, calendario, periodicidad y aportémosle mediadores.
La reunión del jueves supone la continuación de la del 20 de diciembre para avanzar en el documento acordado entre los dos ejecutivos y materializar el diálogo efectivo al que se emplazaron.
Y sin salir de Cataluña, saben que queda menos de un mes para que arranque el juicio a los acusados del proceso separatista. Y hoy hemos conocido la lista de testigos que pretenden citar a los procesados. Entre ellos están varios miembros del gobierno Rajoy, incluido el expresidente y hasta el rey de España, Lupe Ortiz.
La lista de testigos de los acusados del procés incluyen desde el rey de España al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, o a varios exministros. También al impulsor del desafío separatista, el huido Carles Puigdemont. Arbitrar su declaración ante el Supremo podría pasar porque lo hiciera por videoconferencia, teniendo en cuenta que si pisa España será inmediatamente detenido. En cuanto a Felipe VI, no parece probable que se admita. La ley lo exime de atender una citación judicial. Los procesados quieren interrogar al monarca, pedirle explicaciones por el discurso que dio dos días después del referéndum ilegal del 1 de octubre, en el que habló de la situación de extrema gravedad en Cataluña y urgió a los poderes del Estado a defender el orden constitucional. Cuando en el Supremo estén todos los escritos de los acusados, el Tribunal del Procés se reunirá en pleno para decidir qué peticiones admite y después se señalará la fecha del juicio. Los procesados que están en prisión provisional serán trasladados a Madrid en la tercera semana de enero, porque la intención es empezar la vista oral entre finales de mes y principios del siguiente.
Y claro que seguimos pendientes de Málaga, donde no cesa la búsqueda del pequeño Julen, que cayó a un pozo hace más de dos días. A los efectivos se han sumado incluso expertos en rescate de mineros procedentes de Asturias. Última hora desde Totalán, redacción de Canal Sur. Alicia Pérez, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues efectivamente, de 24 a 48 horas, ese es el plazo que se baraja para resolver la desaparición de Julen tras caer, según la familia, por un pozo de más de 100 metros de profundidad. Ya se está trabajando la construcción de esos dos túneles, uno paralelo al pozo y otro en horizontal desde la ladera de la montaña. Ambos se van a conectar con el fondo del agujero donde podría estar el niño. Será lo suficientemente ancho para permitir el paso de una persona adulta. En concreto, esa será la labor de los especialistas en rescate minero. 8 personas que se han incorporado esta tarde al dispositivo y también hay 2 técnicos de la empresa que rescató a los mineros chilenos. Son los encargados de, mediante geolocalización, dibujar el mapa del pozo que paralelamente se está entubando y en el que se sigue retirando tierra. 3 líneas de trabajo abiertas y ese plazo anunciado por el delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Félix.
Y esa disposición va a hacer posible que en menos de 48 horas, en torno a 48 horas, pues acometamos dos túneles, uno en paralelo al pozo donde está el niño, o creemos que está el niño, porque desgraciadamente todavía no lo hemos podido localizar, y otro que irá en oblicuo, que irá en horizontal.
Se trata de una situación inédita en el mundo que está contando con la colaboración de numerosas empresas privadas y con todos los esfuerzos públicos. La familia está desesperada porque las horas corren en contra.
Bueno, mal, rotos, lógicamente, en una situación complicada, difícil y lógicamente, bueno, pues yo creo que bastante mal. Le hemos querido dar calor, comprensión, hacerles ver que se está haciendo todo lo humana y técnicamente posible en una situación, insisto, inédita, que no se ha repetido nunca en el mundo.
Durante la noche continuará el movimiento de tierra y la construcción de las plataformas desde las que partirán los dos túneles.
Son las 8 de la tarde y ya 30 minutos, media hora de El Enfoque, y después de cumplir esta primera media hora, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico y la actualidad en las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, de nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico en Madrid. Sin embargo, aún registramos retenciones en la salida de la capital por la carretera de Toledo, por la 42, a su paso por Getafe, y también van a encontrar densa la A6, tanto de entrada como de salida, a la altura de Majadahonda y El Plantío. En el resto de vías a esta hora, normalidad.
Y dentro de la crónica internacional hay que poner el foco, naturalmente, y nunca mejor dicho, en Reino Unido queda más o menos una hora para que dé comienzo la votación del acuerdo del Brexit. Los miembros del Parlamento británico continúan el debate en la Cámara de los Comunes, donde Theresa May ha vuelto a pedir apoyo al texto acordado con Bruselas. Informa María Jara.
Después de 5 jornadas de debate en la Cámara de los Comunes, el pronóstico de resultados apunta a que Theresa May no conseguirá la mayoría suficiente para aprobar el acuerdo trazado con Bruselas.
Y en caso de que se cumpla el pronóstico y May no consiga el apoyo necesario, ¿qué pasará, María?
Principalmente dependerá del tamaño de la derrota. Si el margen es relativamente estrecho, la primera ministra podría volver a intentarlo y buscar nuevas garantías para sumar más apoyos. Si por el contrario el Parlamento tumbase el plan del Brexit con una amplia mayoría, el liderazgo de la primera ministra podría verse amenazado. Theresa May tendría 3 días hábiles tras la votación para presentar un acuerdo alternativo o proponer otro modelo de Brexit. También sería posible retrasar la fecha de salida más allá del 29 de marzo para continuar renegociando. Y por supuesto, la oposición del Partido Laborista está dispuesto a hacer presión. Es más, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha insistido en la necesidad de una convocatoria de elecciones generales.
En fin, ya veremos qué es lo que pasa. Cualquier solución parece mejor que una salida sin acuerdo, aunque es otro escenario que no se descarta. Y más información. En Kenia, al menos una persona ha muerto y 4 más han resultado heridas. En un atentado, entre los heridos se encuentra un español.
El ataque se ha producido en un hotel de Nairobi con la explosión de un artefacto y un tiroteo, y ha sido reivindicado por el grupo terrorista Al-Shabaab. Un ciudadano español residente en Kenia ha resultado herido sin gravedad en el ataque.
Onda Madrid, El Enfoque, 8 y 32 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos. Hola. Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
La juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga. Adiós. Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8:34, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque y este es mi compañero David Moreno con las otras noticias de Madrid y de su comunidad.
Activado para mañana, Félix, el escenario 2 del protocolo anticontaminación sin distintivo ambiental, prohibido circular por la M30 y dentro de esta vía incluidas las motos. Y en la zona SER solo podrán aparcar los vehículos con distintivo eco y cero emisiones o los residentes en su zona. Se mantiene además la limitación a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la capital, igual que hoy, así que casi todas las estaciones de medición están superando desde ayer los niveles permitidos. Lo ha dicho Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Hubo una situación de altos niveles de contaminación en prácticamente todas las estaciones de la ciudad. Es una situación lo suficientemente importante para que activáramos el protocolo y en este momento que se ha mantenido la reunión del grupo operativo, pues hemos pasado y ya se ha anunciado al nivel 2 para mañana.
Y eso a pesar de Madrid Central, que sigue adelante a pesar de las críticas. Los residentes ya pueden pedir sus autorizaciones y las notificaciones a los infractores van a llegar este mes, aunque de momento sin sanción. Mar García.
Con todas las cámaras ya de vigilancia registrando entradas y salidas del perímetro que marca la raya roja, para aquellos que hayan entrado sin cumplir con los requisitos, llegan las primeras cartas a domicilio. Notificaciones sin sanción, al menos durante 2 meses de la infracción cometida, una tregua que mantiene el gobierno de Carmena. Inés Sabanés, responsable de movilidad.
Las notificaciones van a ir llegando progresivamente a partir de este mes. Habrá 2 meses en que se irá progresivamente enviando notificaciones de aquellos que quizás entraron sin deber, sin tener que entrar, y a partir de ese tiempo entrarían ya el sistema sancionador normal.
Las multas y sanciones de Madrid Central se empezarán a tramitar en marzo antes de las elecciones, según el gobierno de Manuela Carmena, y los residentes de Madrid Central ya pueden pedir las autorizaciones que permite la normativa del área de prioridad residencial de todo este centro de la ciudad.
La plataforma de afectados por Madrid Central denuncia pérdidas del 15% en Navidad y temen que cuando lleguen las multas, las pérdidas se disparen. Por eso quieren negociar. Eva Prat.
Casi un 84% de las pymes de centro creen que las restricciones de tráfico han afectado muy negativamente a sus negocios, cuyo volumen de ventas ha bajado casi un 15% respecto a las Navidades pasadas. Los empresarios reconocen que la venta online les perjudica, pero dicen que Madrid Central puede ser la gota que colme el vaso. Nunca antes, aseguran, se habían registrado calles vacías en el centro en Navidad. Vicente Pizcueta, portavoz de la plataforma de afectados por Madrid Central.
Son evidentemente retrocesos que nos devuelven a los peores años de la crisis y que en muchos casos suponen todo el margen de beneficio de las empresas. Si nos lleva a números rojos, pensemos en términos de colapso de cientos de empresas del Distrito Centro.
La plataforma pide al gobierno de Manuela Carmena una tercera reunión antes de la primera convocatoria de la mesa de evaluación del Ayuntamiento para culminar una batería de medidas completa que haga Madrid Central sostenible para las pymes. La medida más urgente que reclaman los empresarios es resolver el problema de los permisos de acceso.
Sobre las listas electorales, nuevo lío en Podemos, esta vez por las candidaturas a la comunidad. Daban por hecho un acuerdo con Izquierda Unida para que su coportavoz, Sol Sánchez, fuera la número 2, pero el equipo de Íñigo Errejón, el número 1 de la lista, lo ha negado. José Frutos.
Izquierda Unida considera que las diferencias han surgido exclusivamente entre los dos sectores de Podemos y ha dado 3 días a la formación morada para que resuelva sus discrepancias y alcanzar un principio de acuerdo. El situar o no en el número 2 a Sol Sánchez no es una cuestión fundamental, nos lo decía en declaraciones a Onda Madrid la propia candidata de IU.
Yo soy la candidata de Izquierda Unida, eso es así, y eso es lo que te puedo asegurar, pero desde luego nos preocupa mucho más ponernos de acuerdo en cuestiones más fundamentales, como que los madrileños y madrileñas se pasen la mitad del día esperando al Cercanías y al Metro.
Ambas formaciones consideran también fundamental cerrar acuerdos en más de 150 municipios. Pablo Echenique cree que los únicos flecos atañen a algunas de esas localidades.
Todo apunta a que ese acuerdo pues transmite la unidad que yo creo que la gente está esperando de las diferentes formaciones políticas, y a lo mejor puede haber algún fleco que atar por ejemplo, respecto de algún municipio.
Las dos partes intentan así desarrollar el acuerdo general adoptado meses atrás por sus respectivas direcciones nacionales.
Y en la crónica de sucesos, en Leganés ha fallecido un motorista tras salirse de la vía por la que circulaba. De nada han servido los esfuerzos de los médicos del SUMA. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
A la llegada de la UBI del SUMA estaba en parada cardiorrespiratoria. Le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos aproximadamente y finalmente han confirmado el fallecimiento. Se trata de un varón de 44 años.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 40 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, estamos contando desde las 8 de la tarde la actualidad de España, del mundo, de la Comunidad de Madrid capital, y les recuerdo que a partir de las 10 de la noche estaremos en tertulia con Víctor Martínez, Ricardo Martín, Jaime González, le haremos con ustedes los que quieran acompañarnos y sean tan amables de acompañarnos los periódicos de mañana. Y también charlaremos con un muy agitado y enfadado presidente de la comunidad, Ángel Garrido, por el trato que los presupuestos generales del Estado y en concreto los presupuestos que impulsa Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, la señora Montero, dan a la Comunidad de Madrid. Han sido gruesas, muy gruesas las palabras del presidente cuando dice que los madrileños con nuestros impuestos vamos a financiar la independencia de Cataluña. Con él hablaremos, como digo, a partir de las 10 de la noche. Ahora son las 10 y 41 minutos, recorremos a esta hora la Comunidad de Madrid para conocer la actualidad de otros municipios de la región. Y vamos a comenzar en el sur, una de las zonas escogidas por la Consejería de Sanidad para poner en marcha la reducción de horarios de consulta en los centros de atención primaria, decisión que ha molestado a los vecinos. Informa Cristina Espina.
Entre los 14 centros seleccionados dentro de las direcciones asistenciales de atención primaria en los que se llevará a cabo este pilotaje con el nuevo horario reducido de las citas médicas se encuentra el de Navalcarnero, el de Isabel II Amparla, Perales del Río en Getafe y el Centro de Salud Huertas de los Frailes en Leganés. En estos dos últimos, el gobierno local ya ha mostrado su malestar ante esta medida que consideran como un nuevo recorte sanitario en sus localidades. En el caso de Getafe, además, los vecinos están preocupados porque el barrio se encuentra lejos de todo y no tienen más opciones. Portavoz de la Asamblea de Vecinos de Perales del Río.
Es una provocación e, insisto, una torpeza tomar como referencia para hacer un experimento piloto este centro, porque lo vamos a rechazar rotundamente.
Aseguran que se trata de un ataque a la sanidad pública, una decisión que va a dificultar mucho el acudir a los médicos por falta de horario, lo que a su vez aumentará aún más las esperas en las urgencias del Hospital de Getafe, un problema que, por cierto, han vivido recientemente, ya que esta misma semana han sido noticia las demoras en la atención y en los traslados a otros servicios del propio hospital. Fuentes del centro insisten en que ya hay absoluta normalidad, pero desde el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad de Getafe creen que los vecinos siguen teniendo motivos para quejarse porque este es un problema que se repite cada año sin que por ello se hayan puesto soluciones definitivas.
Son parches que van poniendo y pues si las urgencias se llenan de gente, pues contratamos un poco más, abrimos más habitaciones y si dentro de dos semanas está otra vez bien, se acaba los refuerzos. O sea, no es que se refuerce para toda la campaña invernal, es algo puntual.
No dejamos el municipio porque el Ayuntamiento de esta localidad rendirá homenaje a Sandra Palo, la joven getafense que fue brutalmente asesinada hace más de 15 años. Será este sábado 19 de enero cuando descubran la placa en su honor instalada en el Parque Castilla-La Mancha. Y finalmente, entre enero y febrero, los parleños recibirán la visita de la organización que hay detrás del buque de salvamento Aitamari, que fue reconvertido en barco de rescate y que realiza labores de asistencia y socorro a embarcaciones de inmigrantes en el Mediterráneo. Una iniciativa a la que el Consejo Sectorial de Cooperación Internacional de esta ciudad ha decidido destinar 3.000 euros. El responsable del área del Ayuntamiento de Pinto, Tania Espada.
Darles esa subvención directa, que es un porcentaje del total, que serían 3.000 euros, a esta entidad para que llevase a cabo este proyecto.
Se trata de un proyecto que también tiene el objetivo de dar a conocer la cruda realidad de lo que para muchos suponen hacer en la otra parte del mundo.
8 y 43 en el corredor de Henares, los vecinos de los municipios cercanos a la incineradora de Valdemingómez se quejan por la mala calidad del aire que respiran, que afirman les está afectando a la salud. No nos extraña, con ellos ha hablado nuestra compañera Esther Bernabé.
La calidad del aire que están respirando preocupa y mucho a los vecinos de Rivas Vacia, Madrid, sobre todo de los barrios Pablo Iglesias y Covibar, que son cercanos a la incineradora de Valdemín Gómez. Rivas Aire Limpio, entidad local que lleva años reclamando un estudio serio sobre las repercusiones que para la salud de los vecinos tiene esta incineradora, ha analizado detalladamente el estudio presentado al respecto el pasado viernes por el Ayuntamiento de Madrid. Su portavoz es Javier Navascués.
Tiene carencias que hacen... impiden que se pueda sacar una conclusión definitiva de lo que resuelve, ¿no? La falta de estudio sobre las poblaciones en Rivas y en Getafe, que tiene barrios que existen y están habitados desde el comienzo del funcionamiento de la incineradora, es una carencia muy importante.
Pendientes estaremos también de las movilizaciones en la nave de Inditex, en MECO, de los trabajadores de la concesionaria de mantenimiento de maquinaria, porque quieren modificarles a partir del 1 de febrero su horario y que trabajen 6 días y libren 4, lo que les supondría, dicen, a estos 52 afectados, no tener vacaciones y una difícil conciliación familiar. El delegado de Comisiones Obreras, Isaac Melodio, asegura que les dicen que Inditex defiende estos cambios.
Entonces, las negociaciones con la empresa, con Antisistemas, no pueden llegar a ningún punto, porque si el cliente se niega, nuestra empresa se niega, nadie asume los costes.
Y en Torrejón de Ardoz se dará a conocer esta semana el programa de promoción de graffiti que va a hacerse desde la Concejalía de Juventud. Y acabamos, por último, con información de servicio público, porque comienzan las obras para mejorar los accesos al parque comercial de la Dehesa en Alcalá de Henares, lo que puede afectar, ya avisamos, a la circulación de la A2 en ese tramo.
Y tengo que decirles a esta hora que Theresa May se ha estrellado en el Parlamento británico de forma estrepitosa. Westminster ha rechazado el acuerdo con Bruselas y ha castigado a la primera ministra con la mayor derrota de un gobierno en el último siglo, de modo que ha sido una sesión histórica. May, ante el voto del Brexit, ha dicho textualmente que va a determinar el futuro de el país durante muchas generaciones. Así que veremos qué es lo que pasa, porque la Premier, como les digo, ha encajado el mayor voto de castigo contra un gobierno en el último siglo en el Parlamento británico, con un rechazo frontal a su acuerdo en Bruselas por 432 votos, propiciado por la fuga de decenas de diputados conservadores. Veremos qué opciones quedan abiertas a partir de este momento, pero es un auténtico lío y no pequeño en el que se encuentra ahora el Reino Unido y, por extensión, la propia Unión Europea. Vamos de lo mayor a lo pequeño, vamos al corredor de Henares, a lo pequeño en el tamaño, naturalmente. Los vecinos de los municipios cercanos a la incineradora de Valdemín Gómez, les hemos contado, se han quejado por la mala calidad del aire que respiran, mientras que en Alcorcón siguen los problemas con el servicio de recogida de basuras. Desde la zona oeste, informa María Martínez de Mora.
La basura de Alcorcón ha sido la protagonista, sin duda, de los últimos días en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Estaba previsto un plan de limpieza extraordinario apoyado por todos los grupos de la oposición, excepto Izquierda Unida, para el pasado fin de semana. Pero por falta de personal voluntario no se pudo realizar. Este lunes los sindicatos del Comité de Empresa se reunieron y plantearon estas propuestas. Ana Gómez es la presidenta de SMASA.
Hacer un contrato de mantenimiento de vehículos. 2, crear un turno de noche. Y 3, que el plan especial de limpieza se haga en 3 días.
Gómez salió satisfecha de la reunión y espera que mañana en el Consejo de Administración estas propuestas reciban el visto bueno de los grupos de la oposición, mientras la basura continúa creciendo en las calles y con ella la impaciencia de los residentes.
Este conflicto se solucione cuanto antes, porque estamos llegando a unos límites ya de insalubridad aquí en Alcorcón.
Y por si no tienen suficientes problemas con la basura, también en el centro de mayores Adolfo Suárez han recibido quejas. Los mayores llevan sin calefacción más de un mes.
Con la chaqueta, con la gorra, el chaquetón y eso.
Otra de las novedades en la zona ha sido la ampliación de la línea 1 de autobuses en Móstoles, que desde esta semana llega a varios institutos, entre ellos al que se está construyendo nuevo en el municipio y también al PAU 4. En este municipio, la concejala de Sanidad y Mayores, Ana María Rodrigo, ha protestado por el recorte de horarios de atención primaria en los centros de salud.
Lejos de solventar los problemas de la sobrecarga asistencial que sufren algunos centros, se corre el riesgo de incrementar otros problemas existentes.
Mañana hay una concentración convocada por profesionales de atención primaria en el Centro de Salud El Soto. A partir de las 2, la alcaldesa Noelia Pose ha confirmado su asistencia.
En fin, vamos a intentar poner un poco de orden en todas las ideas alrededor del Brexit y de esta tremenda derrota de Theresa May, que, como les digo, se ha estrellado literalmente en Westminster, en el Parlamento británico. Vamos ya a Londres con nuestro compañero Alfredo Benito. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Cuéntanos la última hora ahí.
Bueno, pues la última hora es lo que acabas de comentar. Una sorpresa tremenda ante no la derrota, que eso ya estaba absolutamente previsto, sino la dureza de la misma. Es la derrota más dura para un primer ministro desde 1924, nada más y nada menos. Así que realmente ahora lo que hay aquí en el Reino Unido es conmoción ante la dureza de la derrota y sobre todo lo que puede significar la dureza de esa derrota. Porque ahora Theresa May sí que tiene muy, pero que muy complicado intentar ni siquiera un plan B. La presión que va a tener dentro incluso de su propio partido, la primera ministra, va a ser muy difícil incluso que pueda seguir adelante con sus planes de intentar volver a Bruselas a buscar más concesiones e intentar poner orden en su propio partido. Una derrota durísima que abre otra vez ese abanico de 5 o 6 diferentes escenarios, pero que complica muy, pero que muy mucho el futuro político de May.
Esos escenarios, sí, naturalmente parece que el futuro político de May está ya comprometido y está cantado hasta ante esta histórica derrota. Los escenarios que quedan pendientes, no lo sé, Alfredo, es volver a empezar de nuevo, invocar el artículo 50, referéndum, elecciones, ¿qué es lo que puede pasar?
Pueden pasar muchas cosas. La primera, y está provocado por lo que sucedió la semana pasada en el Parlamento, una enmienda que se aceptó y que obliga, después de esta derrota, a Theresa May, o al gobierno en este caso, en 3 días a presentar un plan B. Ese plan B realmente simplemente era algo así como volver a Bruselas y pedir más concesiones, algo que ya desde la Comisión y desde la Unión Europea se ha dicho que no iba a ser así, que simplemente esa carta que el lunes se presentó públicamente aclarando esa salvaguarda que no iba a ser definitiva. Eso no ha sido suficiente, lo acabamos de ver, para Theresa May. Así pues, ese plan B tiene pocos visos de prosperar. Una posible opción, May puede dimitir, puede buscarse una alternativa del gobierno dentro del propio Partido Conservador, algo que parece muy complicado porque ni siquiera hay un líder muy fuerte que pueda suceder a Theresa May. Y las opciones más plausibles son una posible moción de no confianza, así se llama aquí en el Reino Unido, que puede presentar el Partido Laborista.
Alfredo, eso es lo que me dicen ahora que va a presentar mañana Corbyn, que acaba de anunciarlo que mañana presenta esa moción de la que hablas.
Sí, se hablaba incluso que podría haberla presentado incluso esta misma noche, pero como bien dices, mañana va a presentar porque yo creo que es el momento para Corbyn. La principal o la idea que tiene en la cabeza el líder laborista realmente es la convocatoria de unas elecciones generales. Es lo que está detrás de esa moción de no confianza, porque Corbyn, incluso dentro de su propio partido, tampoco tiene las filas muy prietas, por decirlo de una manera así muy coloquial. Su partido está casi tan dividido, no tanto como el Partido Conservador, pero tiene, incluso él mismo, no está en la misma línea de muchos de sus diputados que abogan clarísimamente por un segundo referéndum. Así pues, el principal escenario, uno de los más plausibles, podría ser esa convocatoria de elecciones generales. No podría producirse antes de 24 días, según las leyes británicas, y también está, por supuesto, la opción de esa prórroga, esa posible prórroga del artículo 50, que daría más tiempo a este auténtico caos en lo que se ha convertido la política británica, pues tampoco sabemos para qué, si para buscar un líder alternativo a Theresa May dentro del Partido Conservador o si para intentar buscar una solución con otro plan o una solución que por lo menos no acabe en lo que el Parlamento sí que ha asegurado con las enmiendas de la semana pasada, que es que el Reino Unido no abandone la Unión Europea sin un acuerdo que según todas las previsiones sería catastrófico para la economía británica.
Sí, eso es lo que estaba leyendo hoy por la tarde, algunos informes que hablan de una recesión y de una bajada del PIB de 8 puntos, que ya es bajada, desde luego, en una economía como la del Reino Unido. Alfredo, la posibilidad de que, hablabas de las elecciones generales, naturalmente, como la más plausible, y la posibilidad de un segundo referéndum, ¿cómo se contempla allí, en Londres?
Bueno, si uno mira las apuestas, y este es el país de las apuestas, ya lo sabe todo el mundo, la opción de segundo referéndum no es, desde luego, la opción que más... al revés, es la opción que más dinero daría a los locos que quizá apostaran por esa situación. Pero no hay que descartarla, porque estas últimas horas, que han sido frenéticas en el día de hoy, si uno leía las diferentes fuentes en los diferentes medios de comunicación, el run-run que se oye dentro del gobierno, dentro de los partidos, es que la mayoría de los diputados de este país, y quizá por extensión podríamos decir la mayoría de la gente en este país, sí que apostaría por un Brexit blando, es decir, una salida ordenada del Reino Unido que no sea muy brusca y que siga teniendo unos vínculos muy fuertes con la Unión Europea. Esto tampoco es sencillo, porque la Unión Europea se ha encargado de decir que salir de la Unión Europea significa exactamente eso, salir. La opción noruega es una opción muy complicada, porque Noruega no aceptaría un país tan grande y una economía tan fuerte como la del Reino Unido. Así que, como los oyentes podrán comprobar, es un auténtico galimatías. Yo apostaría que las elecciones generales, que quizá no solucionen tampoco nada, sería una gran opción, pero el segundo referéndum, aunque está en el horizonte y las cosas en política pueden cambiar de un día para otro, ahora mismo yo creo que no es la consecuencia, por lo menos la más inmediata y la más plausible para que se produzca en las próximas horas.
Alfredo, al margen de lo que pueda ocurrir a corto o medio plazo, lo que sí es evidente es que la sociedad británica en estos momentos está altamente dividida, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad que el carácter británico no lo refleja tanto como si esto sucediera, por ejemplo, en España, que sería pues una tensión quizá más hacia afuera. Aquí la tensión se corta con un cuchillo, es más una tensión sorda, es decir, en los lugares de trabajo todo el mundo sabe, más aquí en Londres, quién es la gente que está a favor del Brexit. Aquí no se les mira muy bien porque, como los oyentes sabrán, en Londres casi un 75% de la gente votó en contra de ese Brexit. Pero sí que es verdad que en muchos lugares de trabajo, en muchas conversaciones en las calles, la población está dividida y hay enfrentamientos dialécticos entre la gente que tiene clarísimo que no quiere estar en la Unión Europea y una mayoría, que incluso las últimas encuestas apuestan en que esa mayoría se ha dado la vuelta, en la que ahora mismo no ve nada claro que esto pueda acabar bien para la economía británica. Hoy Jeremy Corbyn ha usado en su discurso ese argumento. La pérdida de muchísimos puestos de trabajo y, como decías tú, de una bajada tremenda del Producto Interior Bruto, está ahí. No es un escenario simplemente en el horizonte. Es algo que puede suceder y yo creo que eso está haciendo repensar a mucha gente si esto no es una especie de camino hacia el abismo para la economía británica. Y quizá ese pensamiento es el que puede provocar que lo que hace unos meses parecía imposible, que era ese segundo referéndum, pueda producirse. Pero realmente sí que la tensión se vive diariamente en el Reino Unido, una tensión, como digo, sorda, pero sí que está dividiendo, y esto nos puede sonar mucho a los españoles, algunas familias y en los lugares de trabajo, para dejar claro quién está a favor del Brexit y quién está en contra.
Sí, la situación es pues tremenda. Tremenda es para el Reino Unido. Estaba leyendo a veces hace un instante declaraciones de gente que piensa que va a ser un suicidio nacional para el propio Reino Unido, pero también es un problema para la propia Unión Europea, que pierde a una economía importantísima y a un país de valores importantísimos, culturales, sociales, económicos, políticos, etcétera. Bueno, son todo interrogantes y se abren varios caminos. Iremos poco a poco desgranando esos caminos con nuestro compañero Alfredo Benito desde Londres. Ha sido muy elocuente y didáctico los comentarios y la información que nos da Alfredo. Gracias, ¿eh?
Un saludo, muchas gracias, buenas noches.
Un saludo cordial. Son las 8:57 minutos de la noche. Con esa noticia por delante, ese Parlamento británico que ha tumbado el acuerdo de May con la Unión Europea para el Brexit y las posibilidades que se abren, entre ellas unas elecciones anticipadas, entre ellas un segundo referéndum. En todo caso, mañana moción de censura contra la Premier Theresa May, presentada por Corbyn, el líder laborista. Vamos ya con la información, lo más importante, con David Moreno y con Gloria Risco. Primera sesión del debate de investidura en Andalucía.
El candidato a la presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido a todos los partidos que asuman el proceso de cambio en Andalucía con respeto institucional y con capacidad de diálogo, sin cordones sanitarios, dice, en una referencia al rechazo que ha generado la irrupción de Vox.
La Fiscalía pendiente del informe policial que analiza la relación del BBVA y Villarejo.
El juez ha solicitado a los medios que adelantaron la información sobre estos pinchazos pinchazos, moncloa.com y El Confidencial todo el material del que dispongan sobre la contratación por parte del banco de los servicios del excomisario para labores de espionaje.
Operación Kitchen. El gobierno declara el jueves sobre los pagos al chofer de Bárcenas.
El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, Enrique García Castaño, más conocido como El Gordo, va a declarar como investigado el mismo día en que ha sido citado el excomisario Villarejo. El nuevo juez del caso ha llamado a declarar a una docena de personas, entre otros a Luis Bárcenas y a su mujer Rosalía Iglesias.
Un estudio revela que la tinta que se borra de los tickets de la compra provoca cáncer.
Se trata de un estudio internacional liderado por la Universidad de Granada que apunta a que el 90% de los tickets que se dan en las tiendas se elaboran con papel térmico y contienen bisfenol A, sustancia que provoca cáncer e infertilidad.
Los taxistas votan en referéndum si van a una huelga indefinida.
Empezaría la semana que viene coincidiendo con la inauguración de Fitur. Han votado ya más de 4.000 taxistas y mañana seguirán votando hasta las 9 de la noche. También se ha reunido con la Comunidad de Madrid y en 15 días se volverán a sentar en la mesa paritaria.
Prohibido circular mañana los coches sin etiqueta ambiental en la M30 y el centro.
El Ayuntamiento de Madrid activa para mañana el escenario 2 del protocolo anticontaminación que prohíbe circular por la M30 y su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, los de gasolina anteriores a 2000 y los diésel previos a 2006.
Pues como todos los martes a esta hora, una ventana abierta al mercado laboral de Madrid. Son oportunidades, son iniciativas, son noticias, son pistas para aquellos de ustedes que quieren cambiar de trabajo, que están buscando trabajo o que, bueno, tienen trabajo, pero saben que alguien de su ambiente, de sus amistades, de su familia precisa de un puesto de trabajo. De eso van los próximos minutos aquí en El Enfoque, como siempre con la presencia de Javier Peña, director de Madrid Trabaja. Esta es la sintonía que suena todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, de modo que muchos de ustedes seguro que la reconocen, como reconocen la voz de Javier Peña. Javier, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estás, Javier?
Encantado de saludaros un martes más aquí en El Enfoque.
Bueno, está muy bien esto de ligar la fuerza, la potencia de un medio como la radio con el mundo laboral.
Sí.
Tan necesario para tantas personas que buscan trabajo o quieren simplemente cambiar o mejorar el trabajo que tienen,
por
¿no?
supuesto, o montar un negocio, que también es otra salida que nosotros intentamos orientar para aquellos de nuestros oyentes que se plantean el autoempleo o incluso las startups estas que ahora están tan de moda, ¿no? Los negocios tecnológicos.
Javier, llevamos solamente 15 días, medio mes del mes de enero, pero tu olfato de periodista ya especializado en el tema del mercado laboral en la Comunidad de Madrid, ¿qué te dice?
Fíjate que enero es un buen mes para buscar trabajo, ¿eh? Porque aunque luego digamos que el paro sube porque ha terminado mucha gente de la campaña de Navidad, es el mes, junto con septiembre, que más contratos se realizan, con lo cual quiere decir que no podemos dormirnos ni quedarnos abatidos por aquello de que hay mucha competencia a la hora de buscar trabajo.
¿Y traemos hoy ofertas? ¿Muchas ofertas?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que todavía en esto, por lo menos públicamente, estamos un poco al ralentí, porque ya sabes que esta semana todavía ha sido una semana un poco rara. Me refiero sobre todo a la pasada, no a esta que hemos comenzado, porque muchas empresas han comenzado a desarrollar los planes que seguramente esta semana o la próxima sí que van a impulsar muchos puestos de trabajo, ¿no? Pero por supuesto que no falta nunca noticias que tienen que ver con el empleo y, ojo, con la formación, que también es un paso para conseguir empleo.
El empleo y la formación. Bueno, vamos a empezar entonces a contar los oyentes del Enfoque, Javier Peña, todo lo que podemos decirles en un día como el de hoy, este martes 15 de enero. Y empezamos por una empresa, una de las grandes empresas españolas, como es Inditex. Para quien la sigla Inditex le suene poco, hay que decirle que son los jefes de Zara, por ejemplo.
Por
¿no?
ejemplo, o sea, por
que,
ejemplo.
Y que ya es una empresa muy, pero que muy, muy multinacional, colocada en los mejores sitios. ¿Qué capacidad tiene Inditex, además, para colocarse en los centros de las grandes ciudades propiedades, sí, y para adquirir y comprar, porque estos no alquilan, estos compran locales históricos y compran auténticos palacios muchas veces, ¿eh?
Sí, en este caso además ya no solamente eso, sino que necesitan tener centros logísticos a través de los cuales surtir de mercancías todas esas tiendas, bueno, que como tú dices, efectivamente están en inmuebles muy emblemáticos de cada una de las ciudades.
Bueno, centros logísticos que muchas veces están en el extrarradio de las grandes ciudades, muchas veces en los aeropuertos, por ejemplo,
sí,
en polígonos industriales, etcétera, sí, etcétera. Bueno, ¿qué ofrece Inditex a los madrileños?
Pues fíjate, en Holanda, hablabas de los alrededores, en los alrededores de Ámsterdam van a colocar un centro logístico. Y fíjate que en Madrid Trabaja tenemos muchas suertes, pero una de ellas, por ejemplo, es contar cada semana con la red Eures, con responsables de la red Eures en España, que es una red que agrupa todos los servicios públicos de empleo de toda Europa. Bueno, pues Inditex ha acudido a esta red de tal manera que madrileños pueden trabajar en ese almacén logístico. ¿De qué? Se preguntarán nuestros oyentes. Hay una gran variedad de puestos, desde puestos de administración, puestos que tienen que ver con las tecnologías, con la ingeniería de software, con la computación en general y, por supuesto, también con técnicos de logística. Como siempre es importante, a pesar de que es una empresa española, se van a tener que relacionar con holandeses, con ingleses. Con lo cual, el inglés en todos los puestos es fundamental y en alguno de ellos nos piden también algunas nociones de holandés.
Yo creo que en este caso, llegados al asunto del inglés, Javier, deberíamos hacer una parada y decirles a los oyentes, a los que estén en una edad joven,
sí,
para intentarlo, pero los que sean menos jóvenes pero tengan ganas, que miren, es que es fundamental. Es decir, no es que digamos, es que haya que saber un poquito de inglés, es que es fundamental.
Sí,
cualquier,
sí, sí,
gran empresa española que tenga proyección en Europa, usted puede tener, le digo esto porque, bueno, voy a decir, yo he trabajado hace muy poco tiempo en, sí, en AENA, que es una gran multinacional. AENA es la primera gran empresa operadora por tráfico de pasajeros y es una empresa que bueno, da muchísimo trabajo.
Muchísimo.
Y alguien puede ser un ingeniero aeronáutico con 20 matrículas, como no sepa hablar inglés, no va a entrar en una compañía como AENA. Y como AENA, Inditex, Repsol y otras grandes multinacionales que precisan mano de obra española, pero de gente que sepa inglés. De modo que, por favor, métanse en la cabeza que es muy importante saber inglés. Y desde luego, que aquellos que nos escuchan y tienen 17, 18 años y no conocen el inglés y quieren trabajar en empresas como estas, están perdiendo el tiempo si no están estudiándolo.
Incluso te diría más, en empresas pequeñas, porque tú sabes que con la crisis muchas empresas españolas han sobrevivido, y hablo de las pequeñas, no solamente las grandes, que por supuesto tienes toda la razón, muchas pequeñas han sobrevivido gracias a las exportaciones, con lo cual no se puede exportar sin saber idiomas, incluso puestos administrativos, es decir, no solamente los puestos, digamos, de ingenieros de distintas especialidades, sino un sencillo administrativo que puede parecer que no necesita inglés, necesita inglés. O por lo menos lo vamos a decir al revés. Un administrativo que sepa inglés, que hable inglés fluido, tiene el doble de oportunidades de encontrar un puesto de trabajo.
Bueno, ¿qué es lo que ofrece exactamente Inditex?
Pues fíjate, Inditex ofrece un salario realmente interesante que varía en función de las categorías a las que nos enfrentamos y sobre todo, fíjate, piden que esto también es importante que lo tengamos en cuenta, además del inglés, según nos contaba la coordinadora de la red Eures aquí en España, otro tipo de habilidades que, ojo, cada vez se piden más en el mercado laboral.
Que, por ejemplo, en este caso, piden motivación. Motivación, sí, es algo que siempre te van a valorar en una oferta. Flexibilidad, que tengas habilidades para la comunicación, que seas optimista, que te guste la innovación, que seas ágil, que tengas una versatilidad.
Es alguna de las cuestiones que hay que decir. Yo he hablado con muchos responsables de recursos humanos que me dicen, hoy en día es más importante la actitud con C que la aptitud con P, porque al final la aptitud se va adquiriendo, mientras que la actitud es mucho más difícil, más complicada de adquirir, ¿no? O se tiene o no se tiene.
Bueno, la disponibilidad, decía esta profesional, la disponibilidad, estar siempre disponible, ¿no? De alguna manera, hombre, hasta el punto en que uno tenga la posibilidad de conciliar su vida laboral, la familiar y personal,
no,
naturalmente.
Si es que a veces se confunde, igual que cuando se dice, no, es que tiene que ser versátil, parece que es que le vas a entregar 5 tareas al mismo tiempo para que las haga a la vez. No, señor, lo que tiene, te van a entregar una en cada momento, pero tienes que ser capaz de tocar varios palillos, como se dice popularmente.
Bueno, estamos con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, del programa Madrid Trabaja, en Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, repasando algunas de las ofertas más interesantes que Javier considera que podemos trasladar a los oyentes de este programa, del Enfoque. Y hablamos ahora de oposiciones para agentes de la Hacienda Pública. Javier.
Tú recordarás que hace tiempo hablamos de otra categoría dentro de la Hacienda que tenía que ver con la inspección. En este caso, dicho de forma popular, son los administrativos de Hacienda. O sea, los agentes de la Hacienda Pública son los administrativos. Un poquito más especializados, es decir, son administrativos que deben saber de qué están hablando, es decir, que están hablando de derecho tributario, con lo cual manejan, no basta con saber Word, Excel y todo este tipo de programas, sino se requiere algo más. El plazo para concurrir a estas oposiciones es pasado mañana, pero ojo, ¿por qué recomiendo estas oposiciones? Por varios motivos. Primero, porque son oposiciones, solo oposiciones, con lo cual no tienen en cuenta la experiencia previa de los candidatos. Es decir, aquí no va a haber interinos como en otras, con lo cual todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Y una segunda característica importante de estas oposiciones es que se convocan todos los años. Y creo que ya hemos comentado tú y yo en alguna oportunidad que cuando uno elige una oposición, conviene que elija una que se repite cada año, porque si a la primera no la sacas, claro, tienes la oportunidad y te vale lo estudiado para la siguiente, como nos comentaba precisamente alguien que ya trabaja como agente en la Hacienda Pública.
La periodicidad de la convocatoria desde hace muchos años es casi anual.
Sí.
Y entonces, si es verdad que si un año no puedes, ¿no?, optar, porque indudablemente son pocos los que aprueban, pues tienes los siguientes años que puedes realizarlo.
Son 400 plazas las que se ponen a disposición de los aspirantes que presenten su candidatura.
400 plazas, pues, para agentes de la Hacienda Pública. Y hablamos ahora de un programa de prácticas en empresas impulsado por la Fundación MACTEL.
Fíjate que ya llevamos, este mes de enero es importante también para aquellos que buscan su primer trabajo. Ya sabes, ese círculo vicioso que tienen los jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran empresas que les den una primera oportunidad. Pues bien, Fundación MACTEL ofrece 30 plazas para recién titulados en universidad, en formación profesional y en másteres universitarios. Hay que decir que esta empresa, la convocatoria la hace a nivel nacional, de hecho ellos tienen su sede en Córdoba, pero si el aspirante es de Madrid, digamos que procuran que las prácticas se realicen aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual en ese sentido tienen que tener la tranquilidad. Por supuesto, son unas prácticas que tienen un salario modesto, no como las
son
que hablábamos la semana
prácticas.
Pasada de 1.000 euros, tienen un poquito menos, pero por lo menos representa una primera oportunidad para muchas personas, como nos comentaba el director de la Fundación MACTEL.
Esta es la cuarta convocatoria y en las tres anteriores, pues en torno a un 43% han continuado trabajando en la empresa donde han hecho las prácticas. Sí, bueno. Es un programa de inserción y de integración bastante efectivo.
Fíjate el dato, de cada dos trabajadores, uno se ha quedado en la misma empresa en la que ha empezado las prácticas.
No es mal dato,
con lo cual,
no es mal dato,
efectivamente,
no es mal dato,
es un dato interesante.
No es mal dato. Bueno, estamos con Javier Peña desgranando ofertas que van llegando al programa Madrid Trabaja. Ha seleccionado las más importantes y entre ellas unos cursos para desempleados en dos localidades madrileñas, en Getafe y en Fuenlabrada.
Sí, son cursos que tienen una parte, sobre todo para los jóvenes, ya sabes, el programa este de Garantía Juvenil que ponen en marcha desde, bueno, con fondos de la Unión Europea, el Gobierno y los distintos ayuntamientos. Aquí las convocatorias, por ejemplo, en Fuenlabrada estamos hablando de cursos para 225 desempleados. Que hay cursos que obtienen eso que se llama el certificado de profesionalidad, que para los que ya tenemos una edad es como antiguamente la FP1. Lo que pasa es que lo consiguen en un año, o sea, no tienen que estudiar más que un año, tienen por supuesto periodo de prácticas, tienen posibilidad de becas en algunos casos y desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada además nos indicaban que también tienen otra serie de cursos. ¿Alguno que te va a llamar la atención?
Un total de 15 cursos que van dirigidos específicamente para Garantía Juvenil y luego otros 9 que van, pues, a partir de mayores de 16 años para todas las edades.
En concreto, en el caso de Garantía Juvenil, además habría que diferenciar entre una serie de cursos que son con certificados de profesionalidad, sí, y otros que es una novedad, que son de competencias transversales. Entonces estaríamos hablando pues de cursos tan interesantes como idioma, en este caso inglés y chino mandarín, que tienen también una importante demanda.
Chino mandarín, fíjate, o sea que ya los ayuntamientos con también se ponen.
Una importante demanda. Es que China está en el futuro en un orden, en un lugar muy destacado, muy, muy destacado.
Desde, ¿verdad?, luego, y además, fíjate, ya no solamente en este caso hablamos del comercio internacional, si es que somos una comunidad turística, aunque esto no terminamos de encajarlo en la mentalidad.
Ay, Dios mío.
Y hay que atender a los chinos que vienen a hacer turismo aquí a España, entre otras cosas.
Pues hablemos de turismo y hablemos de una emprendedora madrileña que organiza turismo de aventura en Kenia.
Sí, y hablamos con ella desde Kenia. O sea, está allí. Tenemos una sección en la que hablamos de profesiones con futuro. Muchas veces pensamos que las profesiones con futuro son todas las tecnológicas, que por supuesto que sí. Pero hay en algunos ámbitos donde no hace falta acudir necesariamente a la tecnología para asegurar que realmente digamos que los tiros del futuro van a ir por ahí. El turismo de sol y playa ha alcanzado, digamos, su techo, y entonces se buscan otro tipo de aventuras, ¿no? Y en este caso, María Casanova, que es la persona, la madrileña, que nos atendió, nos hablaba desde Kenia, ya ofrecen rutas por Kenia y aventuras por Kenia, pero está buscando todavía más. ¿Qué es lo que ofrecen? Esto.
Ofrecemos, pues, desde esto que llamamos nosotros aventura solidaria, que es diferente al voluntariado, hasta hacer un safari en bici, hasta conocer estas zonas remotas de Kenia que no aparecen en los paquetes turísticos, hacer trekking, excursiones a la montaña, alquilar una moto y visitar las zonas rurales. Hay todo tipo de experiencias que se adaptan a los diferentes viajeros.
La web es casinde.com, a través de la cual es...
A ver, repite.
Casinde, con K, además, .com. O sea, que es allí de nuestra madrileña, que está en Kenia todavía buscando más aventuras.
Me encanta hablar de emprendedores, que además sean madrileños y que además triunfen.
Y jóvenes. Y, por cierto, además, periodistas que, fíjate, se han recolocado, se han reinventado, porque y a esta mujer no le faltaba trabajo, ¿eh? O sea, quiero decir que no es de las periodistas afectadas por la crisis, sino que, digamos, que en un momento determinado pensó que su vocación había alcanzado techo y buscó otra con la que ganarse la vida.
Por cierto, cuando antes decía Javier Peña eso de que los que ya tenemos una edad, la edad la tiene él. Quienes hablan tienen una edad correcta, normal. Él tiene una edad ya bastante perfecta.
Yo soy viegenial. Yo, frente a los millennials, me reivindico como viegenial.
Bueno, Javier Peña, director de Madrid Trabaja, les recuerdo, entre las 3 y las 4 de la tarde, lunes a viernes, Sintonía de Onda Madrid, un programa lleno de vida que pretende dar vida y oportunidades a los oyentes de esta emisora. Gracias, Javier.
Hasta la próxima
la semana
que viene.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 7, partidos de vuelta de los octavos de final. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Butarque, Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Seguimos en Onda Madrid a las 9 y 19 minutos. Ya saben ustedes que el Parlamento británico ha rechazado por rotunda mayoría el pacto de Brexit de Theresa May. Y saben también ustedes que el líder laborista Jeremy Corbyn ha presentado una moción de censura contra la primera ministra. El lío en el que está el Reino Unido en este momento es tremendo y también por extensión lo que nos pueda tocar al resto de europeos de la Unión. Quiero saludar a Antonio López Istúriz, que es el secretario general del Partido Popular Europeo y también europarlamentario. Señor López Istúriz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a escuchar, si no le importa, don Antonio, a nuestro compañero corresponsal, Alfredo Benito, desde Londres, que nos dé la última hora. Alfredo, adelante, pues, con esa última hora.
Hola, buenas noches. Bueno, pues la última hora es esa presentación por parte de Jeremy Corbyn, del líder laborista, de una moción de no confianza. Ya tenemos hora, va a ser votada mañana a las 7 de la tarde, hora británica, ya lo ha anunciado el Parlamento. Y bueno, pues con esa moción de la que ya se están posicionando los diferentes grupos, por ejemplo, los nacionalistas escoceses ya han dicho que van a apoyar esa moción de no confianza de Corbyn, los norirlandeses han dicho que no van a apoyarla, es decir, que van a apoyar a May, y ahora mismo todo el mundo está posicionándose. Sí. Se ha sabido también que hasta 118 diputados conservadores han votado en contra de esa moción y de ese acuerdo presentado por la líder de su propio partido, así que la división en el Partido Conservador se ahonda todavía más. Y también una diputada laborista ha expresado su intención de presentar una moción mañana para solicitar la extensión del artículo 50, es decir, una prórroga, porque el lío en el que está metido el gobierno británico es tremendo y van a necesitar muchísimo más tiempo. De hecho, en un tuit que acaba de publicar Jean-Claude Juncker, el comisario de la Comisión Europea, ha dicho que se acaba el tiempo. Al igual que Donald Tusk, los dos han pedido al Reino Unido que clarifique sus intenciones, pero es yo creo que bastante relevante esa apostilla de Juncker diciendo que el tiempo se acaba, porque realmente no hay mucho tiempo antes del 29 claro. de marzo para solucionar este auténtico galimatías.
Se acaba el tiempo y la paciencia. Alfredo, quédate ahí porque seguro que querrás hacer alguna pregunta a Antonio López Istúriz. Señor López Istúriz, me va a perdonar que haga una pregunta tan amplia y tan ancha como esta, pero ¿en qué situación estamos?
Pues le voy a responder también ampliamente. Y mire la situación en la que está el Reino Unido y mire cómo estamos nosotros. Yo creo que deberíamos sacar una conclusión general de lo que supone salir de la Unión Europea y cuál es el proyecto de Unión Europea en el que estamos, la estabilidad que nos da y qué es lo que produce precisamente ahora romper las reglas del juego en el que estamos en la Unión Europea. La Unión Europea no es un proyecto perfecto, es siempre, por supuesto, reformable, en eso estamos constantemente, pero desde luego es la mejor historia que hemos tenido en Europa en los últimos siglos, que nos ha dado paz y estabilidad y nos está dando a través de esta época de crisis. El Reino Unido está sufriendo las consecuencias laterales, colaterales de esta crisis, con un populismo que se hizo indudablemente dueño de una política. Lo digo con el mayor respeto. Yo he crecido en la admiración y en el estudio de la política británica, en particular del Partido Conservador Británico, en el cual muchos crecimos, Margaret Thatcher, Winston Churchill, en fin, en innumerosos ejemplos de políticos británicos que han sido para nosotros ejemplares, y la democracia británica, pero no nos reconocemos en lo que está ocurriendo en estos momentos en el Reino Unido. Frente a eso, la Unión Europea, que veo que eso no es noticia, a lo largo de estos dos años de negociaciones ha estado unida, ha presentado planes. Y yo he estado hoy con el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, y hemos estado hablando de ello. Siempre, toda la negociación se ha hecho con el gobierno del Reino Unido, no contra el gobierno del Reino Unido, intentando facilitar al máximo que hubiese un consenso. Y por parte europea estamos hablando de 27 países que en ningún momento han dudado de presentar un tratado que era lo más factible posible para ambas partes dentro de la complejidad de lo que nos presentaba, que nosotros no pedimos. Nosotros no lo pedimos, pero con máximo respeto por la decisión de la población británica, pues hemos llevado a cabo. ¿Qué quiere que le diga? Pues un ejemplo para todos estos que están gritando, todas las chácharas que están todos por ahí gritando en contra de la Unión Europea. A ver qué discurso nos van a traer durante la próxima campaña europea.
Ya. Señor López Istúriz, ¿esto cómo se sustancia, que dicen ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Unas elecciones anticipadas? ¿Hay margen para un segundo referéndum? ¿Mañana hay una moción, además, contra la Premier británica? ¿Cómo salimos de este lío?
Pues ahora, a partir de este momento, ya es bastante más complicado. Porque, claro, también la Unión Europea, que ha tenido una paciencia infinita en estas negociaciones, algún día se sabrá los pequeños detalles de la paciencia que se ha tenido con un gobierno acosado, con una situación de división interna en los partidos británicos, en el Partido Conservador, en el Partido Laborista, en el Partido Liberal. En fin, nosotros hemos intentado la mejor manera llevar esto a cabo, pero indudablemente los escenarios, pues lógicamente a partir de ahora, son muy delicados. Porque se presentan, por ejemplo, algunas opciones, ¿no? Y se dice, hombre, se puede ampliar el plazo de negociación. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué significa eso? Somos conscientes de que hay elecciones europeas y eso significará que a lo mejor tiene que haber elecciones europeas en el Reino Unido y elegir otra vez diputados británicos.
Es que eso es el absurdo total. Es que es una barbaridad, claro.
Por eso le quiero decir, y aparte que por parte europea necesitamos el consenso de los 27 Estados miembros.
Claro.
Y hay algunos países que ya están cansados. Hemos hecho muchas concesiones. No le cuento yo lo que ha pasado en España con el tema de Gibraltar, que es lo que ha llegado a hacer el gobierno socialista, porque lo que era una oportunidad única, histórica, para poder resolver el asunto de Gibraltar, se ha perdido. Pues claro, ahora el Partido Socialista, el gobierno del señor Sánchez, a ver qué hace con esto, porque claro, es que no podemos dar ni un centímetro más en esta negociación, se había hecho al extremo. Claro, es decir, puede también invocar el artículo 50, anular el artículo 50. Ya sabrán ustedes que surgió esta noticia en diciembre de que el Tribunal Superior Europeo pues dictaminó que, oye, podían en cualquier momento pues anular el artículo 50. Significa que volvemos exactamente al principio de hace dos años.
Bueno, significa que entonces habría elecciones también el día 26 de mayo en el Reino Unido.
Claro. Claro, quiero explicarles a los oyentes, tienen que entenderlo. Significaría que esos diputados británicos elegidos dentro de este ambiente absolutamente pernicioso, encima elegirían y podían ser decisivos en la elección de altos cargos europeos para los próximos cinco años.
Tremenda situación.
Entonces, claro, el margen de maniobra ahora para la Unión Europea a partir de este punto es bastante estrecho, es muy, muy pequeño. No podemos ceder más. No se me ocurre en qué puntos, hemos sido tremendamente consecuentes, por ejemplo, con el asunto de la frontera irlandesa. Basta con bastante más conciencia y seriedad que muchos políticos británicos. Hemos estado ayudando para que no vuelva a surgir un conflicto entre Irlanda del Norte y los entre protestantes y católicos. Es decir, no se puede pedir mucho más ya de nosotros. Esto es un asunto que tienen que arreglar de alguna manera en el Reino Unido.
Ya.
Entiendo la dificultad, pero es que no queda otro remedio.
Una pregunta de Alfredo Benito, de nuestro corresponsal. Alfredo, para el señor López Istúriz.
Sí, bueno, yo quería preguntarle, y está la experiencia política que atesora, y viendo lo difícil que está resultando en un país con una tradición democrática como el Reino Unido y con una tradición
o con una reputación de seriedad en la política bastante grande, viendo el lío en el que se han metido, si desde su punto de vista cree que hay algo detrás de esa intención de salir de la Unión Europea que no tiene que ver con los hechos reales, porque creo que lo decía usted al principio de la entrevista, los hechos están demostrando que salir de la Unión Europea tiene o puede tener unos costes realmente bastante graves para la economía británica.
Sí, porque ha sido producto de esta locura que nos está invadiendo, y perdónenme que lo diga, no es patrimonio del Reino Unido, como sabemos todos, está pasando en muchos países europeos. La cuestión del populismo, uno se pregunta, pero ¿estamos realmente pensando, cuando ve uno la ferocidad ahora mismo de la política en nuestro país y en muchos países europeos, es decir, ¿se corresponde a la realidad de las cosas? ¿Está en la situación de desesperación en toda la Unión Europea? ¿O qué está pasando aquí? ¿Hay alguien detrás de todo esto? Porque no es normal tampoco lo que está ocurriendo. Y al final, el Reino Unido, vuelvo a insistir, y Alfredo tiene toda la razón. Seguro que él como yo, es decir, como yo he dicho, que tenemos esa admiración, y los que estamos, él que está destinado allí, y los que hemos estudiado la política británica, y esa democracia de más de 500 años, que ha sido ejemplar para todos nosotros. Pero no me puedo reconocer en lo que está ocurriendo actualmente, y algo está pervirtiendo el sistema. Llámese lo que quieran, injerencias, intervenciones, ha habido investigaciones al respecto, no es normal. Y quien lee los tabloides británicos lo entenderá. Mire, un pequeño ejemplo, si me permiten, no sé cómo andamos de tiempo.
Poco tiempo, pero adelante.
Sí, hace poco, el pasado líder de los conservadores británicos, que fue ministro de Defensa, una persona que además yo tenía muy buena relación, presentó una pregunta, y una persona que, en fin, que había sido muy coherente en el pasado, presenta una pregunta en el Parlamento británico pidiéndole al gobierno que qué planes de batalla tiene contra España, preparados contra España en caso de un Brexit duro a raíz de Gibraltar. Y durante una semana los tabloides británicos estuvieron publicando imágenes de Trafalgar. Dios mío, pero que es que se ha perdido la cabeza. Sí. ¿Pero quién está interviniendo en eso? Lógicamente, yo creo que este es un momento para que todos paremos, reflexionemos sobre a dónde nos está llevando la política actual, ¿no?
El señor López,
y no solo en el Reino Unido, por cierto.
No, por cierto, lamentablemente, claro que no. Desde luego no es el Reino Unido el que tiene el patrimonio en este asunto. Digo, señor López Istúriz, que es muy importante, muy interesante lo que nos está contando. Yo, de verdad, que me gustaría contar con usted con más tranquilidad en otro momento y con más tiempo, porque, insisto, me parece que es muy importante y muy serio lo que nos estamos jugando y lo que tenemos encima de la mesa a partir de ahora. Así que, don Antonio, gracias por estar aquí. Saludo cordial.
Muchísimas gracias, y cuando ustedes quieran, encantado, para poder aportar más luz y desde luego de la situación que se nos está provocando, y oye, en lo que podamos ayudar.
Le aseguro que va a ser...
Ya resistido, sí. No son contra el Reino Unido, han sido con el Reino Unido, y en lo mejor para la población española y para Europa.
Le aseguro, Antonio López Istúriz, que vamos a hablar muy pronto. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias, Alfredo. Hasta dentro de un rato, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9:31 de la noche. Perdona que te robe un minuto, querido Rodrigo de Pablo, pero como dicen los clásicos de la radio, la antena manda. Y esta noticia es una noticia muy importante. Pensamos que está muy lejos esto del Brexit, que es cosa de los ingleses. No, esto es muy importante para Inglaterra, desde luego, para el Reino Unido, perdón, pero muy importante para los 27 miembros de la Unión, España incluida, que además tenemos muchísimos británicos en nuestra tierra, muchos españoles en el Reino Unido, una cosa que se llama Gibraltar.
Noticia bueno, de alcance sin lugar a dudas.
Empezamos pues el partido de las 9 a las 9:30. Estas cosas pasan de vez en cuando en la radio.